desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a este jueves de estudio bíblico aquí en su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Y las mejores ideas, las más prácticas, siempre las podemos encontrar en la palabra de Dios. Ideas prácticas para vivir mejor. Bienvenidos a todos ustedes aquí en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. En 1650 AM ustedes nos escuchan en Denver y el área metropolitana, y más todavía hacia el norte y el sur, este y oeste de Denver. Y muchas veces nos sorprendemos de escuchar de algunos de ustedes que están fuera de la onda radial, de acuerdo a nuestro mapa radial, y gracias a Dios por eso también. Quiero dar la bienvenida y una gratitud a aquellos que nos escuchan desde otras partes del país y del mundo vía radiolared.net o vía la aplicación de Radio La Red en su teléfono inteligente. Bájelo si no lo ha hecho. Yo sé que usted lo ha hecho, pero quizá le puede decir a otros u otros que nos escuchan aquí vía radio regular en el dial, en su carro, en su camión, etcétera. Quizá no han tomado el tiempo como para bajar la aplicación. Y lo bueno de la aplicación es que nos escucha con toda claridad en cualquier momento del día y en cualquier lugar. También estamos en Facebook e Instagram como 1650 Red de la Red Denver. Y en los podcasts son las grabaciones, como aclaro para los que no saben, de todos los programas, no solamente aquí Viva Mejor, pero de todos los programas que producimos en Iglesia La Red para Radio La Red. Puede bajar los podcasts desde radiolared.net en el internet, o también si usted visita Spotify, Google Podcast, o Apple Podcast, o Amazon Music, o Stitcher, búsquenos como Radio La Red Denver, y no se nos olvide el nombre de la ciudad, Denver. Hoy vamos a continuar con nuestra serie versículo por versículo de la palabra de Dios. Estamos en el libro de Colosenses, y la semana pasada, o en el último, la última entrega del programa, llegamos hasta el capítulo 3, versículos 1 al 4. Voy a leer ahora desde el capítulo 3, versículo 5 hasta el 11, y no prometo que vamos a poder llegar hasta el verso 11, pero tal vez sí, tal vez no. Vamos a ver, no tenemos apuro. Pero la idea es poder abarcar lo más que podamos y al mismo tiempo no saltar ideas muy, muy interesantes, muy importantes, que pueden transformar nuestra vida, porque estamos tratando con la palabra de Dios. Para los que nos escuchan quizá por primera vez, yo les animo a que escuchen el programa de hoy, pero también vayan a los podcasts y escuchen el estudio bíblico hasta el día de hoy. Claro, son varios programas, pero si de verdad quieren tener todo el estudio bíblico completo, necesitan escuchar desde el primer capítulo. Y quizá lo pueden hacer de a poco, porque es bastante, son bastantes horas de trabajo. Pero vamos al capítulo 3, versículo 5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego, ni judío, circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Hasta ahí vamos a leer hoy. Y vamos ahora al versículo 5 y vamos a, como siempre, analizar cada versículo qué es lo que el texto realmente dice en su original y cuál es la aplicación o mensaje. La falsa doctrina de los gnósticos. Hemos mencionado a los gnósticos en cada programa del día de los jueves desde que comenzamos el estudio bíblico del libro de Colosenses. La falsa doctrina de los gnósticos no tenía poder para mantener en control los apetitos de la carne. En el capítulo 2, cuando Pablo dice que el guardar el día de reposo, sábado, la luna nueva, que se celebraba una vez al mes, y eran todas fiestas religiosas también, y guardarse de ciertos alimentos, y podríamos decir de ciertas maneras de vestir o no vestir. Pablo dice, nada de eso, aunque tiene virtud en culto voluntario, etcétera, etcétera, termina diciendo en el capítulo 2, no tienen poder contra los apetitos de la carne. Y los gnósticos eran estos que hacían ayunos y guardaban así el día de reposo de una manera estricta, al estilo del Antiguo Testamento, pero Pablo les dice, siendo el mismo un judío ahora convertido al Señor Jesucristo, él dice, notaron que eso no cambia la vida, en otras palabras, notaron que eso no hace que ustedes no pequen aún en sus mentes, no tiene poder contra eso, especialmente contra la sensualidad y la justicia propia. En el capítulo 2, versículo 23, dice, tales cosas tienen a la verdad, todo lo que acabo de mencionar, cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Pablo está diciendo al apóstol, reconozco que tiene cierto mérito, reconozco que tiene cierta virtud, reconozco que están tratando de quizás hacer lo mejor para Dios, pero observen, no tienen poder estas cosas que ustedes están haciendo contra lo que pasa en las mentes de ustedes, contra lo que pasa en esos apetitos de la carne. La verdadera doctrina que el apóstol Pablo compartía sí tiene poder para ir matando esos deseos de, como él dice, el hombre carnal. Y el hombre es, aquí se entiende, hombre-mujer. Es decir, está hablando genéricamente. Para matar cada cosa que es carnal en nuestras vidas, en nuestra mente, porque de ahí comienza todo, para matar cada cosa que es mundana, que aún queda de nuestra vieja naturaleza pecaminosa, porque recuerde, hemos sido salvados, tenemos una nueva identidad en Cristo, somos hijos e hijas de Dios, somos nuevas criaturas, pero todavía vivimos en este cuerpo y luchamos y habremos de luchar contra el pecado y todas sus tendencias en nuestro corazón, en nuestra mente, aún siendo salvos. Vamos a seguir luchando hasta que estemos en la presencia del Señor, allí en el cielo. Entonces, la Biblia tiene muchísimo, muchísimo para nosotros en cuanto a cómo mantener bajo control, matar todas estas cosas que todavía, aunque ya no nos dominan como antes, no nos esclavizan como antes, siguen sacando ahí su horrible cabeza, como decimos, para tratar de volver a hacer algo. Yo creo que, no sé, quizá podríamos utilizar una especie de ilustración para decir una persona pudo haber sido sanada por Dios de una enfermedad X, cualquiera, y al mismo tiempo, aun cuando el reporte médico dice usted ha sido milagrosamente sanado o Dios ha usado la ciencia, las medicinas, una cirugía para sanarle, usted notó que a veces los médicos nos dicen, pero siempre tenga cuidado. Siempre para que esto no vuelva o cuando vuelva un síntoma. ¿Qué es lo que nos están diciendo? Porque uno piensa, pues estoy sanado o no estoy sanado. Estoy sano, estoy sanado. Sin embargo, como ya el cuerpo ha experimentado esa enfermedad, es muy probable que haya lo que llamamos vestigios de la enfermedad. Y aunque uno diga, en el estudio médico, en el análisis de sangre, sale que estoy completamente limpio, sano, los médicos nos dicen, de todas maneras, cuídese. Y de tanto en tanto puede rebrotar un tumor o puede rebrotar un síntoma de esto o lo otro, no importa qué enfermedad sea. Por eso cada tanto uno debería y debe hacerse un estudio médico, por lo menos una vez al año. Y cuando uno ya va siendo más grande de edad, a veces hasta dos veces, yo lo hago. y simplemente eso es algo profiláctico, significa es algo que es preventivo, es algo que dice, bueno, si aquí hay algo mal, estamos a tiempo de comenzar a corregirlo o atacarlo. Entonces yo lo comparo un poquito con la vieja naturaleza que tenemos. Si bien ya somos salvos y ya no somos condenados por esa naturaleza vieja y ya somos nuevas criaturas y delante de Dios somos adoptados como sus hijos, Dios nos dice que nosotros, mientras estemos viviendo en este cuerpo, así como se desgasta, se arruga, se envejece, también esa tendencia vieja puede todavía asomar su horrible rostro y jugarnos una mala pasada. Y esas cosas no se dominan con ritos, ¿ok? No se dominan pensando que podemos ser mejores que otros guardando esto y aquello. Así que vamos a continuar después de esta pausa aclarando estas cosas más y profundizando más en la palabra de Dios. Quédese con nosotros, ya volvemos.
Visítenos en el internet. La dirección de nuestro programa es vivirmejordsm.com.
Estás escuchando 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Colorado Springs, Dios te ama.
Mi nombre es Elsa Catarizano y junto con Lilia Velo les invitamos a escuchar el programa Té con Elsa. Hablamos de temas de interés para todas las mujeres. Escúchenos en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Todos los martes, 8:30 a.m. y 4:30 p.m. y domingos, 4 p.m. Gracias por escucharnos.
A través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Red Evangélica de Denver. Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios continúa formando. En Aurora, estamos en el 3091 de South Jamaica Court a las 9:30 a.m., 11 a.m., 12:30 p.m. y 2 p.m. En Arvada estamos en el 14605 West 64 Avenida a las 4 en punto de la tarde. En Denver Norte estamos temporalmente en el 2600 Wandsworth Boulevard a las 6 en punto de la tarde. Y en Lakewood estamos en el 555 South Depew Street, puntualmente a las 4 de la tarde.
¿Perdiste tus llaves? ¿Ya no sirve tu llave de control o de chip para tu vehículo? ¿Te quedaste afuera y sin llaves? Llama a Heaven Locksmith, quien está a tu servicio comercial y residencial. También hacemos cambio y reparación del ignition switch de tu vehículo si es necesario. Llámale hoy mismo a Elmer, propietario de Heaven Locksmith, al 720-670-4583, 720-670-4583, o visítanos en heavenlocksmith.com.
Empit Towing le ofrece servicio de grúa. Si se le dañó su vehículo en carretera, quiere llevarlo a su casa, a taller mecánico o a cualquier otro lugar, llámeme 720-410-1453. Yo, Miguel Palacio, le atenderé con mucho gusto y trataré su vehículo con mucho cuidado. Llámeme al 720-410-1453. Y recuerde que si tiene un vehículo que ya no quiere o no necesita, llámeme y yo se lo compro. Que tenga un excelente día.
Usted está escuchando el programa Viva Mejor con el Dr. Daniel Catarizano.
Continuamos en el estudio del libro de Colosenses en la Biblia, versículo por versículo, y estábamos analizando y esperando realmente transformación al escuchar este mensaje que nos da el Señor a través de Colosenses. Y estábamos en el verso 5. Y yo estaba comentando acerca de la vieja naturaleza pecaminosa y cómo los ritos, inclusive algunos que el Señor mismo dio, por ejemplo, el guardar el día de reposo, el sábado, le dio al pueblo de Israel también ese rito y otros como no comer cerdo, como no comer ciertos alimentos del mar y ciertos ayunos y ciertas festividades. Después que el Señor Jesucristo vino y todo eso simplemente acabó, porque ya acabó sus funciones, entonces el Señor Jesucristo mismo dijo, okay, que Él les iba a hacer día de reposo. Y entonces Pablo siguió luchando en años después que Jesús ya había regresado al cielo y seguía luchando con los gnósticos y también con los judaizantes y con otros, con la secta de los esenios que venía ya inclusive desde antes de Jesús y tenían este asunto como todavía 2000 años después. A mí me parece casi increíble cómo es posible que leyendo la Biblia y 2000 años de Biblia impresa, bueno, no tantos años, pero sí para nosotros, cuánta cantidad de años, ¿verdad?, tenemos la Biblia en nuestras manos. Y sin embargo todavía hay grupos que luchan, que batallan mucho con esto. Así que vamos a ver si esto puede ayudar un poco más. Debería ayudar porque es palabra de Dios. Ya si no ayuda esto, no hay quien les ayude. Pero en el versículo 5 dice otra vez que para matar estos malos pensamientos, estas tendencias de las tentaciones que tenemos todos los seres humanos, incluyendo los cristianos, aunque ya seamos salvos, no lo matan la manera de vestir, la manera de comer, o los ayunos, o las largas oraciones, o los gemidos, o los lamentos, o como en este caso también lo que los gnósticos hacían, el asunto de guardar el sábado como pensando que eso los hacía más aceptables al Señor y por lo tanto menos pecadores, porque claro, lo que dice la Biblia, pero hay que saber interpretar lo que dice la Biblia. Ahora, en Romanos capítulo 6, versículo 6, también inspirado por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo habla a la iglesia en Roma, y en el capítulo 6, repito, verso 6, dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y el verso 7 dice: porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Entonces, el asunto es que nuestro viejo yo, como dice la Biblia, fue crucificado con Cristo, para que el cuerpo poseído por el pecado fuese inoperante. Entonces, por eso decimos tantas veces, lo que hizo el Señor Jesucristo fue pagar por nosotros, es la doctrina de la sustitución y la expiación, Él se puso en nuestro lugar. Y cuando nosotros ponemos nuestra fe en Él, cuando realmente creemos en Él, después de arrepentirnos de nuestros pecados, claro, somos salvos. Dice la Biblia que somos adoptados como hijos de Él y nuestro nombre es escrito en su libro y Él nos da una nueva naturaleza. Jesús le dijo a Nicodemo, ahora es una nueva criatura aquel que cree en Cristo. Pero seguimos viviendo en este planeta llamado Tierra, seguimos teniendo el mismo cuerpo desde el día que nacimos y el mismo cuerpo que estaba esclavizado a Satanás y al pecado. Entonces, hay una cuestión legal, espiritualmente legal, que nos habla el libro de Romanos, el capítulo 8, cuando dice que somos justificados pues por la fe y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que hay una adopción legal cuando venimos a Cristo y somos salvos, pero observe que Cristo no nos lleva de pronto al cielo de golpe. Quisiéramos, pero ¿cómo sabrían los demás acerca de Cristo? El Señor nos tiene aquí en la tierra para hacer lo que en este momento estoy haciendo yo con usted, hablarle de Cristo. Y para otras razones también, pero el Señor nos tiene aquí. Entonces, mientras nos tiene aquí, lo que nos está diciendo, y lo que a través de Pablo a los colosenses, es: vamos a estar batallando, vamos a estar luchando con nuestro cuerpo, con nuestra mente, con nuestras tentaciones. La diferencia es que ahora no es como antes, que estábamos luchando solos y estábamos siendo dominados por el enemigo, por el diablo y por nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces, el problema de los gnósticos, volviendo a la historia de los colosenses, es que ellos creían, como todavía creen estos grupos, existen aún, que guardando todas estas cosas que, pues otra vez, tienen cierta virtud, eso hace que una persona sea más santa. Yo recuerdo haber estado en Houston, Texas, que estuve allí por tantos años, y recuerdo que me invitaban bastante a predicar en ciertas iglesias de ciertas denominaciones, donde, por ejemplo, acostumbraban los varones a sentarse de un lado, las damas a sentarse del otro, las damas tenían un velo en la cabeza. Era todo muy ceremonioso, era todo muy lindo en el sentido de la hermosa intención, la hermosa motivación que se notaba de decir queremos ser santos, queremos amar al Señor, queremos ser santos, y está bien. Pero es que ya somos santos. Santos significa estamos separados por Dios y para Dios, y nuestra naturaleza ha sido redimida, y el Señor nos ha redarguido de pecado, pero no podemos aferrarnos de ese tipo de actitudes aún en la iglesia pensando que eso nos hace mejores cristianos o que eso pudiera ocurrir, que eso nos ayudase a no tener, por ejemplo, malos pensamientos o a vivir en casa sin gritar y sin enojarnos y siempre estar sonrientes y no tener ningún problema en el matrimonio. Eso no es la realidad. La realidad es que podemos ir a un servicio de la iglesia y tener, y a las damas su manto en la cabeza, porque hay un texto en la Biblia que habla, etcétera, etcétera. Y podemos, ya vamos a llegar a esos textos, pero el asunto está que yo les decía a esos hermanos, es respetuoso, es hasta lindo ver eso como un acto religioso que muestra cierto nivel de piedad y la motivación de querer vivir en santidad, pero la santidad está dentro de uno. Y claro que se muestra en la modestia, en el vestir, y se muestra en ser fieles al Señor y asistir a la casa del Señor, a las reuniones, a los servicios. Pero yo les decía lo mismo que yo aprendí de mi pastor cuando era niño. Él nos decía, usted puede estar acá muy seriecito y diciendo amén, pero mientras predico, mientras alabamos, mientras oramos, mientras ofrendamos, mientras hacemos todo lo que hacemos, su mente, decía mi pastor, puede estar de turismo en cualquier otro lugar. Entonces está pecando igual, aunque externamente usted se vea muy santo, muy pulcro, muy limpio, muy amén y muy aleluya, pero ¿qué estará en su mente? Ahora, él no decía, ustedes son pecadores y esto que lo que está diciendo es, analícense. Decía él, ¿verdad? Observen, ya están gloria hace muchos años. Pero él decía eso y a mí me quedaba eso. Con los años uno piensa, y por eso yo también lo repito, diciendo a nuestra mente, ¿dónde está? Cuando estamos en una reunión de oración, cuando estamos en el servicio, cuando estamos en casa, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en la escuela, en la calle, en la universidad. Entonces, la cuestión externa es importante porque muestra lo que hay internamente. Pero al mismo tiempo puede no mostrar lo que hay internamente. Puede ser una fachada. Jesús le dijo a los discípulos que eran sepulcros blanqueados. En un momento les dijo eso porque, dice, por afuera se ven muy bonitos. Los judíos acostumbraban a pintar esas tumbas que eran como cuevas de blanco y le ponían flores y cosas. Y él decía, por afuera se ven muy bonitos, pero por adentro están llenos de inmundicia. El Señor conocía los corazones de ellos. Por ejemplo, los fariseos tenían una idea acerca de la ley, y yo la he explicado aquí, pero la voy a volver a repetir. Tenían una idea con relación al adulterio. La Biblia dice, no adulterarás. Cuando viene Jesús, les dice, pero la Biblia dice, no adulterarás, y más yo os digo, todo aquel que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Los fariseos siempre decían, mientras no cometamos adulterio, físicamente nos acostemos con alguien, no cometimos el pecado. Y entonces en la mente de ellos podían jugar a lo que sea. En otras palabras, si existía en esos años la pornografía, para ellos no era pecado. ¿Por qué? Porque, según ellos, no habían cometido un acto físico con nadie, sexual. Pero Jesús les dice, momento, señores, lo que la ley realmente quiere decir es que si aún uno mira con esa codicia e imagina cosas, imagínense ahora con la pornografía gráfica mucho más, ya delante de Dios cometió adulterio. Entonces Jesús profundiza aún más. Y luego, por ejemplo, en Marcos 3, creo que es donde el Señor dice en un momento, cuando Él hace lo de la sana al hombre de la mano seca, dice, ustedes están diciendo que guardan el día de reposo y no podían responder a la pregunta de si estaba bien o mal hacer algo bueno en el día de reposo. y callaron. ¿Por qué? Porque estaban tramando matar a Jesús y Jesús lo sabía y era el día de reposo. Entonces él dice, ¿cómo es posible que ustedes crean que la ley diga que no puede uno sanar a una persona que está enferma porque es el día sábado? Eso es ridículo. Evidentemente el Señor sanó el día sábado a propósito para demostrarles que Él, que es Dios en la carne, Él sabía muy bien lo que su ley decía y sin embargo Él dijo, ustedes están interpretando mal la ley. Están pensando que agradan a Dios así y en realidad son regulaciones externas, extras, que ustedes han hecho. Entonces aquí en Colosenses Pablo sigue trabajando con esas ideas diciendo, bueno, un momento, todos vamos a tener lucha contra la carne y tenemos que estar muriendo a lo terrenal en nosotros. Y él dice, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, pero no vamos a morir esas cosas desde afuera hacia adentro, sino desde adentro hacia afuera. No nos engañemos, está diciendo Pablo a los colosenses, no se engañen. No piensen que por decirlo así, pintar una casa bonita adentro puede tener hongos, puede tener toda clase de insectos y cosas que no se ven. Entonces Pablo dice, adentro está el asunto. Y por estas cosas, dice el verso 6, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces, el día que nos entregamos a Cristo, el día de nuestra salvación, Dios nos transformó en nuevas criaturas. Nacimos a una nueva vida. Dios nos dio poder para vencer el pecado, para no obedecer a la tentación. Y vamos a seguir hablando de esto después de esta pausa. Quédese con nosotros aquí en su programa Viva Mejor. Ya volvemos.
De la Iglesia Red Evangélica de Denver, 1650 AM KBJD Denver, compartiendo la verdad en amor.
Denver, Jesús se interesa por ti.
Hola, ¿qué tal? Les saluda Cristian Méndez
y Alma Garza
de su programa Noticias del Mundo Cristiano, un programa que le presenta noticias que están sucediendo alrededor del mundo.
Noticias que son motivos para orar, para estar informados y para observar un panorama más amplio de las situaciones que se mueven a nuestro alrededor y que de una manera nos involucran como cristianos.
Los esperamos todos los viernes a las 8 de la mañana y 4 de la tarde, solo aquí en su estación amiga Radio La Red 1650 AM. Compartiendo la verdad en amor.
Dios les bendiga. Les saluda su servidor Luis Velo, invitándoles a sintonizarnos en el programa de la Red Arvada, donde compartiremos temas edificantes para nuestra vida. Los horarios del programa son todos los jueves 8 a.m. y 4 p.m. Les esperamos.
Dinos Locksmith, disponible las 24 horas. Contamos con el equipo de trabajo más actual para la necesidad de su vehículo, hogar, tradicional o digital. Servimos toda el área metropolitana de Denver con más de 10 años de experiencia, sirviendo con amabilidad, bien equipado, excelente calidad y bilingüe. Llámenos al 303-472-5108, 303-472-5108.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un gran honor conocerle. La congregación de Denver Norte nos estamos reuniendo temporalmente en el 2600 Wadsworth Boulevard todos los domingos a las 6 de la tarde. Para más información puedes llamar al 720-325-7282 o visita el sitio de internet iglesialareddenver.org. Le esperamos.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Prisciliano Vidales. Por más de 10 años estuvimos tratando de comprar nuestra propia casa. Escuché aquí mismo de Magali, decidí llamarla y ahora somos dueños de nuestra propia casa. Ella nos ayudó asesorándonos para calificar. Con la búsqueda de nuestra casa, nos consiguió el mejor interés con todo el proceso de cierre. Yo estaba muy nervioso, pero ella lo hizo todo muy fácil y por eso yo la recomiendo 100%. No lo pienses más y llama a Magali si estás en busca de comprar o vender tu casa.
Hola amigos, soy Magali Frederick, agente de bienes raíces de la compañía Homesmart. Walmart. Llámeme al 303-810-6761, 303-810-6761 y con gusto también a ustedes les podré ayudar en sus necesidades de bienes raíces. Dios les bendiga.
Este programa es patrocinado en parte por la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Ella ha ayudado a muchos de nuestros oyentes a través de los años a vender o comprar su propiedad. Llámela de mi parte al 303-810-6761, 303-810-6761. Muchas gracias Magali por su auspicio al programa Viva Mejor.
Hoy el pastor Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras.
Continuamos en Viva Mejor, en la mitad del programa ya, y continuamos también con el libro de Colosenses, capítulo 3, versículos 5 al 11. Vamos despacio. Y yo les decía en el segmento anterior que Dios nos ha transformado en nuevas criaturas, es cierto, pero no estamos en el cielo. No cometamos el error de pensar que, oh, ya soy cristiano, la Biblia dice que Dios me ha adoptado a través del sacrificio de Jesús y su resurrección, soy una nueva criatura. Sí, claro que sí, pero todavía estamos aquí y por eso en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, tenemos tanto énfasis en que los apóstoles que la han escrito hacen, especialmente Pablo y Pedro, sobre qué es vivir en esta nueva vida y que vamos a seguir luchando contra las tentaciones y contra tantas cosas que luchamos, inclusive que cualquiera aún no cristiano lucha. La diferencia enorme es grandísima, que nosotros ya no somos esclavos del diablo, no somos esclavos del pecado, pero eso no significa que no vamos a ser tentados, sino significa que tenemos poder de Dios para vencer. Y al mismo tiempo que digo eso, debo aclarar que ese poder no viene de una manera como automáticamente vamos a poder vencer, porque si pensamos así, luego nos frustramos. O llega la duda, ¿cómo no era que ahora que soy de Cristo, por qué? Yo pensé que ya no iba a tener más esta tentación. En algunos casos no, pero en otros casos sí. Entonces, aquí la palabra de Dios nos dice cómo vencer. Entonces, Pablo en este versículo 5 habla de varias cosas, vamos a analizarlas. Él habla de fornicación, esto es relaciones sexuales antes del matrimonio o fuera del matrimonio, cuando también puede aparecer con la palabra adulterio. Habla de impureza. Pablo está pensando en el sentido moral, tiene que ver con la impureza de los deseos lujuriosos, como la pornografía o el mirar a otra persona codiciándola sexualmente. También tiene que ver con la codicia y con el deseo de lujos y una vida sin control. La palabra avaricia. Y es una verdadera vergüenza, y me atrevo a usar la palabra desgracia, que aún hay grupos cristianos que alimentan la avaricia con la idea de la prosperidad mal entendida. Pablo habla también ahí como de pasiones desordenadas. En el griego es la palabra depravada. Malos deseos, en el griego es la idea de el hambre maléfico, el deseo de hacerle mal a alguien. Luego habla de avaricia y dice que es idolatría. La idolatría es la adoración a imágenes, a falsos dioses, usando especialmente, en este caso de Pablo, la adoración a Mamón, que era el dios mitológico del dinero. Entonces, en este contexto, tiene mucho que ver con eso. Y Pablo menciona que la ira de Dios cae sobre los hijos de desobediencia. ¿Qué significa eso? Bueno, es una manera de referirse a los que aún no han nacido de nuevo en Cristo. No son todavía cristianos, seguidores de Cristo. Son inconversos, decimos. No están convertidos. Y por lo tanto, viven un estilo de vida descrito en ese versículo 6 que acabamos de mirar. Ahora usted dirá, pero no, yo no soy una persona con esas cosas que Pablo menciona. ¿De verdad? Usted dice, sí, de verdad. Ok, vamos a ver si es cierto. ¿Usted nunca tuvo una pasión desordenada en toda su vida? ¿Nunca tuvo un mal pensamiento? ¿Usted nunca tuvo una mala palabra en contra de alguien? ¿Usted nunca en su mente, en su secreto, quizá miró a alguien con ojos un poquito más allá de lo que debería verlo? La respuesta es que sí, todos hemos hecho algo así. Entonces usted dice, bueno, eso me descalifica del cielo. Claro que sí, porque piense que Dios es santo. Entonces un solo pecado que el ser humano cometiese ya le hace culpable de toda violar toda la ley, como dice la Biblia, toda la ley de Dios. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, la única manera es pedirle perdón al Señor, a Dios, y darnos cuenta y decir, Señor, tú eres el único que puede salvarme porque yo he violado tu ley. Quizá no he sido un fornicario en todo el sentido de la palabra, de, you know, he estado con esta y otra persona físicamente, pero sí lo he estado en mi mente. O quizá he sido avaro. Y por favor no diga avaro, es avaro. Porque me ha entusiasmado demasiado el dinero, me ha entusiasmado dinero, y esto es idolatría, dice la Biblia, es la adoración a Mamón, al viejo dios mitológico del dinero. Y la Biblia dice, todos hemos sido hijos de desobediencia, es decir, hemos desobedecido la ley de Dios. Y recuerde, si uno desobedece en un punto, se hace culpable de todos. Eso pasa aún en las cortes, aquí nos pueden llegar a decir eso. Entonces, la persona que no ha nacido de nuevo en Cristo, la persona que no es de Cristo, no es cristiana, no sigue a Cristo, sigue un estilo de vida como el que Pablo está describiendo, aún si no ha cometido todos esos pecados literalmente, porque siempre ha cometido algún pecado y entonces es como si hubiese cometido los otros. En el versículo 7 dice, en esas cosas en las cuales, en los mencionados versículos 5 y 6, ustedes vivían como un estilo de vida, es lo que está diciendo, ¿no es cierto? Es como un estilo de vida, lo hacían siempre, antes de conocer al Señor Jesucristo. Los colosenses vivían, especialmente en el caso de ellos, Pablo conocía sus historias, claro, vivían en una depravación total. Pero dice en el versículo 8, ahora, ve la diferencia, dice, pero ahora, colosenses, en esta nueva vida, ahora son de Cristo, pero como siguen en este cuerpo, ¿verdad?, con esta mente que aunque ha sido renovada, sigue todavía la tentación y la lucha, también deben dejar otros tipos de pecados. Y entonces comienzan a mencionar ira, enojo, malicia, blasfemia. ¿Qué son estas cosas? Bueno, la ira es el enojo constante que desea venganza. El enojo, en el idioma original, tiene que ver con una agitación violenta. Es una ira que se expresa violentamente. No es la ira pasiva, como dicen ahora los psicólogos. Es una ira activa, se muestra. Malicia tiene que ver con el deseo de lastimar a otra persona. Eso es un deseo. Entonces, podríamos decir, en términos modernos, es la ira pasiva, donde está el deseo y uno puede llegar a decir palabras usando mal el sarcasmo, la ironía. La blasfemia, Pablo menciona blasfemia, esto en el original tiene que ver, o sea, en este texto originalmente tiene que ver con el hablar con el propósito de dañar la reputación de otra persona. Luego habla de palabras deshonestas de vuestra boca. Esto tiene que ver aquí en el original de la Biblia con la comunicación sucia, con hablar obscenidades, con hablar maldiciones. Por eso es delicado cuando se dice, ustedes como cristianos ya no escuchan música secular, romántica, esto que lo otro, eso será malo, que bueno. El asunto es que muchas veces ese tipo de letras o lenguaje tiene connotaciones indirectas, a veces directas, pero muchas veces tiene significados indirectos que uno capta qué es lo que están tratando de decir. Entonces la idea es no ser santurrones, como dicen por allí, si usted comprende ese término, pero sí decir, ¿por qué voy a permitir que entren en mi mente ideas que no deberían entrar y después se transforman en tentaciones? En el versículo 9 dice, no mintáis los unos a los otros. En este texto aparece como una orden muy fuerte. Si lo tradujésemos aún más literalmente, y no es que está mal traducido, pero a veces las traducciones serían demasiado largas, dice, paren de mentirse unos a los otros. Pablo sabía que esto estaba ocurriendo. Entonces dice, stop, paren de mentirse unos a los otros. Los colosenses habían traído de su vieja vida a esta nueva vida como cristianos el problema de la mentira, el pecado de la mentira. Pablo les dice, cuidado, ustedes ya se han quitado de sí mismos este viejo hombre con sus hechos, con su manera de ser, con ese estilo de vida pecaminoso. Cuando uno viene a ser cristiano, uno renuncia voluntariamente a la antigua manera de ser. El arrepentimiento verdadero es una renuncia y un cambio de dirección. No es simplemente un lamento tanto, lo siento, I'm so sorry. Es una renuncia donde uno dice, Señor, con tu ayuda, yo odio esto, no quiero saber más nada, nada más con hacer estas cosas o con pensar de esta manera. Pero voy a luchar, pero por lo menos tengo que pensar en el primer punto, decir, yo me propongo y yo no quiero saber nada más con esto porque reconozco que esto es malo, estoy violando la ley, la santa ley de Dios. Además de que esto no me conviene y no conviene a otros, por sobre todas las cosas estoy violando la ley de mi Creador, la ley de Dios. Entonces, pues el verdadero arrepentimiento es donde uno dice, yo renuncio a esta forma de ser. Yo no quiero más estos pecados en mi vida. Y vengo a Cristo Jesús. Cambio de dirección. Y vengo a Él. Y entonces ahora somos revestidos del nuevo ser, dice el versículo 10. Esta es la nueva persona que somos ahora en Cristo Jesús. Ahora, esto es algo que la religión como una institución no va a lograr, la iglesia como una organización no va a lograr. Los ritos, los sacramentos, la vestidura, el sábado, el domingo, lo que sea, eso no tiene poder contra o para atacar lo que está adentro. Lo de adentro tiene que haber sido revestido a través de la sangre de Cristo, a través de creer en Cristo, de entregarnos a Él. Pero ahora que tenemos el poder de Él y el Espíritu Santo en nosotros, luchamos y vencemos. Así que es un proceso constante. Y cuando regresemos, después de esta última pausa, vamos a hablar acerca de este proceso y de esta renovación. Y acabaremos en el versículo 11. Ya regresamos.
Con nosotros. Regresamos después de esta pausa.
Estás escuchando 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Frederick, Dios te ama.
Le invitamos a escuchar el mensaje de la red todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde aquí en Radio La Red. Es el mensaje de la palabra de Dios a su iglesia, predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el internet iglesialareddenver.org. El mensaje de la red.
Escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola, estimada comunidad hispana, les saludan sus amigos Juan Carlos
y Pamela.
Queremos hablarle del buzón de oración. ¿Tiene usted alguna razón especial por la cual podamos orar? Tal vez un agradecimiento especial a Dios. Tal vez alguna petición especial, o quizás usted quiere que oremos por alguien más que usted sabe que necesita de oración.
Le rogamos se acerque a una de estas estaciones de gasolina. Una está ubicada en la dirección 1233 South Sheridan Boulevard, Lakewood, Colorado 80232. Y la otra en la dirección 5600 West Alameda Avenue, Lakewood, Colorado 80226. Cuando entre en la tienda, pida la tarjeta del buzón de oración y llene.
Nosotros oraremos durante la semana por su petición. La Biblia dice en Jeremías 29:12, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. No lo olviden, usen este buzón de oración.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 14605 West 64 Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos!
Bienvenido nuevamente a Viva Mejor. Estamos en el aire a través de las ondas de 1650 AM KBJD, Radio La Red, en Denver, Colorado, y para todo el mundo vía radiolared.net.
Estamos en el último segmento de su programa Viva Mejor y vamos a ir a la última parte de estos versículos. Lo logramos, wow, de 5 al 11. Estamos aquí en esta última parte donde en los versículos 10 y 11 Pablo habla de la renovación de nuestra mente. Dice, revestidos del nuevo, el nuevo ser. Y esto es un misterio porque hay gente que piensa, y por eso decía yo antes, se puede llegar a frustrar. Hay gente que piensa, bueno, momento, ya me convertí, soy un seguidor de Cristo, estoy seguro que Cristo está en mi corazón, sé que Cristo me ha salvado, la paz que sobrepasa todo entendimiento ha venido a mi vida, y yo tengo testimonio del Espíritu Santo, como dice la Biblia, en mi espíritu humano, de que realmente soy de Cristo, pero ¿por qué volví a caer? ¿Y cuándo voy a no tener que estar batallando y luchando con estos malos pensamientos? ¿O enojarme? ¿O esto? Sí, noto que hay cambios, sí, ya hay cosas que no hago como hacía antes, pero hay otras cosas que, oh, todavía. Bueno, usted ha interpretado mal lo que la Biblia dice. La Biblia dice que somos una nueva criatura. Ahora, cuando una persona es una nueva criatura, yo lo comparo en parte con el nacimiento de un bebé. Un baby nace y no sabe leer y escribir al día siguiente, y no sabe caminar al día siguiente. De a poco va aprendiendo. Por eso está la Biblia, por eso está la oración, por eso está la iglesia, por eso están los maestros, los pastores, el discipulado, por eso estamos unos con otros exhortándonos, ayudándonos, porque vamos creciendo. Entonces, Pablo aquí nos está diciendo, de parte de Dios, ahora nosotros tenemos que ser muy intencionales porque tenemos a Dios, tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Entonces, somos regenerados. El cristiano es un nuevo hombre, una nueva mujer, es una persona que tiene una nueva generación, es decir, un nuevo ser regenerado. Ahora estamos a la imagen de Dios en Cristo. El despojarnos o desvestirnos del viejo hombre y vestirse del nuevo ocurrió ya en el momento de nuestro arrepentimiento sincero, nuestra conversión, cuando pusimos nuestra fe en Cristo Jesús, nacimos de nuevo, fuimos salvos. Pero atención, constantemente debemos echar de nosotros aquellas cosas que se, digamos, nos pegan a esa nueva ropa, es decir, a esta nueva naturaleza. Y eso nos ocurre a todos. Yo estoy pensando en el momento que hablo con ustedes, estamos todavía trabajando en este nuevo edificio en la red Aurora, y cuando voy a visitar lo que va a ser nuestro templo, todavía hay mucho polvo, yeso en las paredes y cosas que todavía no está listo. Entonces, siempre que voy, y pues estamos en el mismo edificio, entonces todos los días voy, miro esto y lo otro, y cuando yo vuelvo a mi oficina en el segundo piso, tengo que volver a lustrar mis zapatos. Están blancos. ¿De qué? De todo el polvo. Tengo que sacudirme el pantalón y lo que tengo puesto la camisa. ¿Por qué? Porque se pega todo. Se pega todo lo que está volando en el ambiente por la construcción. Y eso es una comparación, creo que es válida, para decir, ok, se nos pega a nuestra nueva ropa como cristianos. Se nos pegan las cosas del mundo. No podemos evitar ver cosas en el internet. Digamos, podemos evitar, pero me refiero a que estos comerciales que ¡pap!, de repente aparecen, aun cuando uno tiene filtros, o va por la calle y ve algo, o un compañero afuera, ¿verdad?, en el trabajo, o donde sea. Entonces, enseguida la cabeza comienza a dar vueltas. ¿Y qué me dice de los sueños? No estoy hablando de sueños como usted quizá piensa. Estoy diciendo el proceso normal del cerebro que a veces nos hace recordar cosas que vivimos en el día o hace tiempo y tal vez nos despertamos y estamos perturbados diciendo, pero ¿por qué pensé o soñé algo así? Entonces hay muchas cosas, muchísimas cosas que se nos, vamos a usar el término otra vez, se nos pegan a esa nueva ropa que tenemos, es decir, a nuestra nueva naturaleza. Entonces la Biblia nos está diciendo a través del libro de Colosenses cómo debemos hacer para limpiar. Así como nos quitamos la ropa y va al lavarropas o la limpiamos con la mano, tenemos que quitarnos estas cosas. Entonces luego en el versículo 11 Pablo lo aclara, lo extiende, diciendo que esto nos ocurre absolutamente a todos los seres humanos. Dice, donde no hay griego ni esto, vamos a explicarlo en estos breves minutos. Dice, en cuyo estado de vida, en esta nueva vida en Cristo, ya no hay, ya no existe la separación de, bueno, yo soy griego, yo soy judío, las diferencias entre nacionalidad, ritos o las castas sociales, a unos más ricos, a los más pobres, otras clases medias, existen en el sentido de que materialmente existen, unos son más pobres, otros son ricos, unos son negros, otros son blancos, unos son de tal país, otros son de otro país. Pero en el reino del Señor esas cosas no nos separan. Simplemente Pablo está diciendo, estas cosas de las luchas con el pecado nos ocurren a todos. Entonces, aparte del error en la iglesia en la ciudad de Colosas, provenía de este grupo llamado los judaizantes, los que querían hacer judíos con sus leyes ceremoniales, las leyes de los gnósticos, con sus pretensiones de superioridad contra estos bárbaros, como los llamaban a los gentiles, a los de Colosas. Era una forma de llamar a los que no hablaban bien, o eran ignorantes culturalmente o educativamente, o de su educación. Y luego los escitas, estos eran un tipo más bajo que los bárbaros. Entonces ellos tenían castas sociales y decían, estos son los educados, estos son los menos educados, estos son los que fueron a la universidad, al college, estos son los que apenas saben leer, escribir o no saben. Entonces, un momento. Y luego estaban los dueños de esclavos, con sus desdenes, con sus desprecios hacia los esclavos. No, dice Pablo, inspirado por Dios, por el Espíritu Santo, Cristo es el todo y en todos. En otras palabras, el Señor Jesucristo destruyó todas las diferencias que acabo de mencionar. El Señor es el que ocupa el lugar de todo y en todos. En el Señor Jesucristo somos uno, como iglesia me refiero, no estamos hablando sociopolíticamente. Cuidado porque estos textos a veces lo toma gente que no es cristiana, lo saca del contexto de una iglesia y lo trata de poner en el gobierno o en la cuestión de inmigración o los usa así. Bueno, hay que tener cuidado cómo se interpreta la Biblia. Acá está dirigiéndose a la iglesia y está diciendo, como iglesia, los que hemos experimentado, los que tenemos la experiencia de la salvación en Cristo Jesús, la Biblia dice, somos nuevas criaturas, somos adoptados por Cristo, somos hijos de Dios. Por eso nos llamamos los cristianos evangélicos, nos llamamos hermano, hermana muchas veces, no siempre, también nos llamamos por nuestro nombre, pero la idea es, somos hermanos del mismo Padre. Entonces no nos importa, en una congregación puede haber un rico sentado al lado de uno de clase media y del otro lado uno que apenas tiene para comer y del otro lado el otro que es muy educado y tiene un doctorado y al lado tiene el otro que no sabe leer, escribir, y a ninguno de nosotros nos importan esas cosas. Nos importan en el sentido de que puede uno ayudar más que el otro en ciertas áreas por sus capacidades materiales o educativas y el otro simplemente porque tiene un gran sentido común o tiene experiencia en estas otras cosas manuales o prácticas, todo es válido. Pero no nos importan en el sentido de la importancia que nos damos el uno al otro. La Biblia, inclusive en el libro de Santiago, nos dice que no le demos a los ricos el primer lugar porque son ricos o porque son importantes o quizá tienen un puesto en el gobierno o en un medio de comunicación o son famosos o y el otro apenas nadie lo conoce. La Biblia dice, dentro de lo que es una verdadera iglesia cristiana, no ignoramos que uno tiene más capacidades o tiene más dinero o el otro es pobre. No, porque hay que ayudar a unos y a los otros igualmente. Lo que estamos diciendo es ya no valen delante de nosotros esas categorías para hacer diferencias entre nosotros. Y al mismo tiempo observen qué contexto Pablo está diciendo esto. En el contexto de la lucha contra el pecado. Entonces, otra vez, Pablo viene diciendo en el capítulo 2, aunque ustedes guarden el día sábado como día de reposo, o el día domingo como día de reposo, o el día de la resurrección de Cristo, y ahí se reúnen, aunque ustedes tomen la cena del Señor todos los domingos o una vez al mes, o aunque ustedes hagan esto y aquello, se vistan con faldas largas o no tan largas, la modestia es lo que tiene que reinar en todo eso, porque no vamos a buscar hombres o mujeres en el sentido sexual a una iglesia ni a ningún lugar como cristianos. Pero lo que Pablo está diciendo es, aun si cuidásemos hasta el extremo cada detalle de nuestra apariencia física o las cosas que comemos o no comemos o cuántas veces ayunamos o cómo oramos, la batalla dentro nuestro siempre va a estar, aun cuando somos santos y aun cuando somos de Cristo. La solución para ir matando cada vez más todas estas cosas, otra vez, no es el dinero, no es la educación, no es la posición social, no es nada de eso, es el depender de Cristo, es estar congregados, es estar estudiando la palabra, es estar en oración, es estar a solas con Dios, es estar buscando su rostro, es estar animándonos, ayudándonos unos a los otros constantemente. Por eso en la carta de los Hebreos dice, no deje de congregarse, como algunos tienen por costumbre, sino exhórtese al amor, a las buenas obras. Las buenas obras no son para ganar la salvación, estas son las buenas obras. El asunto de ayudarnos unos a los otros, y esto no es para ser salvos, no es para ganarnos un lugar en el cielo, si existiese esa posibilidad, dicen algunos, no, el Señor ganó ese lugar para nosotros, y Él es todo lo que nosotros necesitamos. Querido amigo, amiga oyente, si le han dicho que usted necesita algo más aparte del Señor Jesucristo para llegar a ser salvo, le han mentido. Solo Jesucristo salva. Solo en Él tenemos confianza. El Padre ha enviado a su Hijo Jesucristo, el Espíritu Santo lo trae a nuestra vida, ¿ok? Cuando venimos a Él arrepentidos de todo corazón.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.